Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Dicen nuestros mayores que la actividad en nuestra ciudad se palpa una vez que la Virgen de la Fuencisla llega a la catedral, pero a decir verdad, el incremento del turismo no deja lugar al sosiego en la parte vieja. También se hace sentir el bullicio y el trasiego de los estudiantes que con su alegría inundan ya las calles en las horas de entrada y salida de los centros escolares, así como en su tiempo de ocio. Vamos dejando con nuestro paso los largos días del verano atrás. Hoy miramos en nuestro espejo la actividad de Cáritas en verano, que ha bajado pero no ha cerrado en ningún momento, y nos acompañarán el predicador de la novena de la Virgen de la Fuencisla y el responsable de la ofrenda de frutos este año. Estamos en el espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla, encantada, un viernes más. Marta Benito. El verano ha servido para recargar pilas y también durante este tiempo han sido muchos los jóvenes que han participado en distintas acciones organizadas desde la Iglesia, bien desde Detil, desde las parroquias o desde Cáritas, que es lo que esta tarde nos acontece aquí en el Espejo de la Iglesia. Damos la bienvenida a Natalia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos a Manuela, que está aquí a mi derecha. Buenas tardes, Manuela.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues este verano desde Cáritas se ha ofrecido ese campus de verano para los jóvenes. ¿En qué ha consistido? ¿Por qué esta necesidad, esta demanda?
Nosotros siempre organizamos en el periodo estival, en verano, algunas semanas de campus urbano para los niños de los programas que habitualmente tenemos en Cáritas durante el curso, sobre todo los proyectos de infancia que tenemos en las distintas parroquias. Hemos realizado una semana con niños y niñas de primaria y otra semana la hemos realizado con niños y niñas más mayores de secundaria.
¿Cómo se ha desarrollado estas semanas? Con distintas actividades, porque el grupo es diferente, uh-huh. Las necesidades son diferentes.
Eso es. Por ejemplo, con el grupo de primaria, bueno, en los dos campus hemos tenido el mismo hilo conductor, que han sido las leyendas de Segovia. Hemos hecho la leyenda de San Frutos, la del acueducto, la de la mujer muerta, es decir, cada día comenzábamos con una de las leyendas y luego íbamos desarrollando distintas actividades. A veces hacíamos o realizábamos talleres en la sede de Cáritas, en la calle Desamparados, otras veces las realizábamos fuera, hemos ido a la piscina, hemos ido al gimnasio con los adolescentes, ¿verdad? Eso es una actividad que a ellos les gusta mucho. Hemos realizado multitud de actividades durante esos 15 días.
Es cierto que en otras ocasiones, otros años, me imagino que a lo mejor también este año, sí que había participantes de los grupos de vuestras aulas de infancia y de adolescencia que participaban en las actividades de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre. No sé si existe todavía esta relación y este vínculo, este feedback entre una y otro.
Sí, tenemos un convenio con Edetil en el que si nosotros detectamos algún niño que no puede hacer frente a, por ejemplo, el campamento de verano que se hace en Benquerencia, sí que tenemos ese convenio pues para entre Cáritas y Edetil pues permitir que esos niños puedan participar, porque evidentemente tiene una situación económica muy vulnerable que no se la pueden permitir, y gracias al convenio que tenemos con ellos pues se puede realizar esa actividad.
Bueno, nos centramos ya, Natalia, en este nuevo curso. Me imagino que ya preparando esas aulas, ¿no? Ya dando inicio, pasando esas inscripciones, ¿cómo va?
Sí, estamos arrancando curso, estamos realizando ya todas las reuniones iniciales con los voluntarios que realizan al final esa labor de apoyo educativo con los niños. Porque gracias al gran número de voluntarios que tenemos podemos realizar estos proyectos de infancias que tenemos en 6 parroquias.
Manuela, estás aquí a mi lado, calladita.
Sí, yo aquí calladita.
Voluntaria de este
grupo infantil, sí.
Grupo infantil.
De apoyo escolar.
¿Desde cuándo llevas?
Pues el año voy a hacer, ¿no? Muy poquito.
¿Cómo surge esta inquietud?
Pues porque me apetecía mucho. Siempre me ha gustado colaborar con lo que he podido. Y me habló un Jesús es el,
sí, el
del coro, ¿no? Uh-huh. Me habló de Cáritas, que por qué no colaboraba y tal, y como estoy viuda y ya no tengo qué hacer tampoco, pues me motivó mucho el hacerlo.
¿Cómo es el trabajo con los pequeños?
Muy agradecido. Sí, a mí me gusta mucho. De por sí me gustan mucho los niños, pero yo les cojo mucho cariño y a todos les veo su punto de sus
necesidades.
Sí, que veo que ellos se encariñan también con nosotros y me llama mucho la atención, sí. Es muy gratificante, la verdad.
¿Participas en ese aula de San Millán? En este momento, en San Millán, ¿cuántos niños están en vuestros grupos de apoyo?
Ahora no tenemos las cifras exactas de este nuevo curso porque estamos arrancando, pero, por ejemplo, del año pasado tendríamos en torno a los 30 niños,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo es la relación con las familias, Manuela? ¿Tenéis algún tipo de relación?
Bueno, yo particularmente no, porque ellos van a llevar a los niños a clase y luego van a recogerlos. Y lo máximo que esperamos, si no ha llegado una mamá o un papá a buscarles, pues estamos con ellos hasta que llega la persona que va a recogerlo. Pero se le ven personas muy majas, muy
agradecidos, sí, también, sí, me imagino, a las familias, ¿no?
Sí,
Natalia,
que hablan con, sí, nosotros, pero vamos, mucha relación yo particularmente no tengo con los familiares.
Claro, la relación la establezco yo como en el momento que una persona decide por iniciativa personal que sus hijos necesitan un apoyo escolar o bien porque desde un centro escolar se nos derivan a esos niños, ¿no? O desde los mismos programas de Cáritas, esa primera entrevista inicial la realizo yo. El contacto lo tengo yo con las, sí, familias, y ese acompañamiento de la familia lo realizo yo como técnico en Cáritas.
Pero son muy agradecidos, ¿eh?, los padres cuando ven que hemos tenido que esperar un ratito. Ay, muchas gracias. O yo incluso les he acompañado hasta el acueducto a algún niño que ha quedado con su mamá allí. Uh-huh. Y les he acompañado hasta que la han recogido. Y son muy agradecidos y te dan las gracias enseguida y...
Es importante que las familias conozcan los modos de llegada a estos programas de apoyo. Como bien decías, Natalia, quiero resaltar, ¿no?, estas tres líneas, bien derivados desde los centros escolares, bien por iniciativa propia de las familias, o bien desde el propio Cáritas, porque se ve esa necesidad y las familias, bueno, pues participan de esta actividad. Yo creo que es importante también hacer un llamamiento para ser voluntarios, Manuela. ¿Por qué invitarías a aquellos que nos estén escuchando, no solo a ese programa de infancia, ¿no, Natalia? Porque Cáritas está abierto, hay una posibilidad de acudir allí. Sí. ¿Y cómo se gestiona? Manuela, cuéntanos por qué ser voluntaria, en primer lugar.
Pues la palabra exacta no sabría decirla, pero es que reúne muchas cosas. Es que yo estoy muy, muy no comprometida como tal, pero... Me siento distinta persona, no sé cómo decir.
¿Más realizada?
Sí, sí, sí. Me gustaría incluso hacer más del apoyo escolar, lo que pasa que no, de momento no me han dado otro cargo, pero sí me gustaría, no me importaría ir a una casa a acompañar a una persona que sea ya mayor y hacerle un poco de compañía o salir en una residencia a darles un paseo. O sea, me gustaría tener más que lo de los niños solamente.
Pues te vamos a coger esa palabra, Manuela.
Sí, sí, pero si yo se lo digo a ellas, que no les importe llamarme para lo que sea.
Sí,
de
la
por
verdad.
Sí, de por sí yo he sido acompañante yo vengo de Palencia y de un hospital psiquiátrico yo he estado con los enfermos que les he llevado a la residencia, he hecho noches con ellos y... O sea, que me gusta a mí...
Sí, la verdad es que Manuela es una persona que en el momento que propones algo, tenemos muchos voluntarios que son así, sí. Es verdad que da gusto. Yo no tengo más que decir que cosas buenas de ellos, porque es verdad. Cualquier cosa que propones siempre están dispuestos, ¿no? Y eso es un valor muy, muy, muy bueno hoy en día, porque es verdad que todos tenemos una vida muy acelerada, con muchas cosas, y el, sí, hecho de que alguien decida... dar su tiempo para otro, yo creo que ahora es un valor muy grande y es un valor que en el voluntariado de Cáritas pues está siempre presente.
Claro, y solamente ver en este caso los niños que ven que tú
les dedicas
tu tiempo y tal, ellos lo notan y te quieren, en el fondo te quieren y te cogen y no, tú ven que no me lo has explicado. No, que estoy también con ella. No, 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 pero es que estabas primero conmigo.
O sea, imagino que luego salir a la calle, por las calles del barrio, cuando vuelves a cruzarte con ellos,
sí,
ese saludo, no,
sí,
es
yo
muy
este
agradecido.
Verano, como este verano he estado con ellos, pues muy bien.
Cuéntanos, Natalia, se nos queda un poco en el tintero, ¿cómo ser voluntario de Cáritas? ¿Dónde tienen que acudir y cómo son esas primeras entrevistas?
Para participar como voluntario en Cáritas, lo primero que hay que hacer es establecer un contacto con Cáritas, bien llamando al número de Cáritas o pasándose por la sede y especificar que quieren ser voluntarios. En ese momento el programa de voluntariado se ponen en contacto y se realiza una primera entrevista en la que se explica cómo funciona Cáritas, qué hay en Cáritas, qué programas hay, para ver en qué área esas personas pueden realizar algo. Por supuesto, también se ve o se hace una exploración de esa persona en el sentido qué quiere hacer, qué formación tiene, dónde se puede ajustar, ¿no? Se trata de buscar el lugar idóneo para lo que esa persona se va a sentir más a gusto y realmente pueda prestar un servicio con sentido, ¿no? No todo vale para todo, ¿no? Sino el buscar precisamente en qué lugar esa persona va a ser su lugar idóneo, ¿no?
Dónde va a ser más válida y dónde se va a sentir más realizada, ¿no?
Eso es.
Pues ese llamamiento que nos hace Natalia a todas aquellas personas que nos estén escuchando, inicio de curso en la calle Desamparados, en esa sede de Cáritas, serán ustedes bien recibidos. Muchas gracias, Natalia.
Muchas gracias a ti, Marta.
Manuela, muchas gracias. Mucho ánimo para este nuevo curso, para esos nuevos jóvenes con los que vas a acompañar. Gracias, Manuela, y a todos los voluntarios de Cáritas.
A ti.
La Virgen de la Fuencisla está colocada en el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral de Segovia y desde allí extiende su manto sobre los fieles que cada día visitan su casa. Hoy está con nosotros Carmen, presidenta de la Junta de la Cofradía de la Virgen de la Fuencisla. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
También tenemos con nosotros a Diego Claretiano, que será el predicador de las novenas que empiezan esta tarde de viernes. Buenas tardes, Diego.
Muy buenas.
Bueno, pues comenzamos contigo, Carmen. ¿Cuáles son esos actos principales en torno a la patrona de la ciudad de Segovia?
Bueno, pues para el público mayoritario, pues los actos principales son la subida de ayer, la ofrenda de frutos del día 27 y la bajada del domingo 29. Para los que van todos los días a la novena, pues los actos principales son todos los días, evidentemente. Básicamente es lo mismo de todos los años y bueno, pues esperemos que la gente acuda como acude siempre y que participe no solo de los actos que son en la calle o que son más populares, sino también de todos los días en la novena, bien por la mañana o bien por la tarde.
Nos parece sencillo, según nos lo cuentas, porque nos habla solo de tres actos principales, pero uno ya solo viendo el programa y la cantidad de páginas que lleva, no es tan sencillo organizarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes empezáis a prever quién será el predicador, quién ofrecerá esa ofrenda de frutos, las subidas, las bajadas y el trato de la Virgen, de la imagen?
Bueno, pues cuando en el mes de mayo es el Rosario de la Aurora, ya andamos ahí organizando, o sea que son varios meses antes. Muchas veces cuando termina la novena de un año ya estamos pensando quién puede ser para el año siguiente, quién, o cuando es la ofrenda de frutos decíamos, pues para el año que viene podría ser tal o cual persona. Y bueno, pues a lo largo de todo el año siempre se va preparando cosas con detalle para que cuando llegue el momento pues no nos pille el toro, dicho vulgarmente. Por ejemplo, el programa se empieza a preparar en el mes de abril, luego hay que esperar quién va a ser el predicador para ponerlo y esas cosas, pero se va haciendo con tiempo. Lleva mucho tiempo porque hay muchos detalles y hay que cuidar mucho todos los detalles.
¿Cómo se elige al predicador de este importante novenario, ¿no? Porque es cierto que en todos los santuarios elegir a un predicador no es sencillo, pero en este caso de que estamos hablando de la patrona de una ciudad, mucho más complejo.
Bueno, pues yo agradezco que no tenemos que elegirle, porque eso nos lo proporcionan desde el cabildo y el obispado, son los encargados de elegir el predicador, con lo cual ahí nos quitan una responsabilidad importante. Nosotros elegimos a quien realiza la ofrenda de frutos en función de... Generalmente buscamos a alguien que participe con la cofradía o que haya tenido algo que ver con la bien con la cofradía, bien con el santuario y que también es un poco representativo de la ciudad.
Muy representativo. Tenemos con nosotros a Diego, como decíamos. ¿Sensaciones de cuando se te informa o se te ofrece ser predicador de este novenario?
Bueno, pues de primeras te surge la... te quedas un poco así como tocado, ¿no? Y dices, bueno, pues no habrá gente mucho más experimentada o más preparada que yo para hacer esta labor, ¿no? Y luego, bueno, pues después de ese impacto y ese shock, pues ya dices, bueno, si te han llamado para esto, pues adelante con ello.
Claretiano, sí. Con lo cual muy impregnado ese corazón de la Virgen.
He vivido durante varios años con un compañero claretiano que en Valencia, que siempre decía que para un claretiano predicar de la Virgen era un orgullo y era algo que le llevamos en nuestro ADN.
Volver a Segovia y volver al altar mayor de esta manera, aunque llevas ya varios años, ¿no? Pero volver al altar mayor, predicar ante estos fieles segovianos.
Pues es un honor y es una maravilla.
Un reto.
Un reto, sí, sí. Un reto importante, además.
¿Nos puedes desgranar lo que va a ser este novenario, estos 9 días que vas a predicar, un poco ese hilo conductor de cada uno de ellos?
Pues cuando don Ángel García Rivilla me llamó para informarme de esto, ¿no? Estuvimos hablando, ¿no? Y bueno, pues ya me explicó un poco cómo se desarrollaba lo que es la novena en sí, la predicación. Y luego ya a partir de ahí ya fui pensando un poco a ver cómo podíamos orientarlo, ¿no? Yo creo que él me dio una clave importante. Estamos en el año de la oración, ¿no? Del Papa Francisco, y a mí se me ocurría pensar en una oración dedicada a la Virgen María para cada día de la novena y hablar un poco de lo que esa oración o a través de esa oración los creyentes le pedimos a nuestra madre, ¿no? Y desde la Ave María hasta el Bendita sea tu pureza, pasando por la Salve o por alguna otra oración. Y ese es un poco va a ser el hilo conductor. Tenía en mente también alguna otra propuesta o alguna otra opción, pero al final me decanté por esta porque dije, bueno, me parece interesante.
¿Se lo has dicho a tus alumnos?
La verdad es que he sido un poco comedido a la hora de comunicar esto, porque ahora hace cosa de, desde hace cosa de 3-4 días que algunas personas me están diciendo, ah, pero eres tú el que predica la novena. Sí, sí, soy yo el que predica, pero no has dicho nada. Bueno, tampoco me ha salido así el andar diciendo. La última, el grupo de amigos de Madrid, pues ahí me han mandado un mensaje. ¿Pero eres tú? Sí, sí, soy yo. Y a los alumnos de momento no les he dicho nada.
Menos mal que están en el cole a estas horas, ¿eh? Si no.
Están en el colegio.
Pueden hacerte boicot, lo sabes, ¿no?
Totalmente.
Bueno, te deseamos lo mejor en esta predicación y seguramente, bueno, pues la Virgen te arropará con su manto y te dará esa paz y esa tranquilidad para hacer llegar tu mensaje, pues, a los segovianos.
Pues muchísimas gracias, porque ciertamente es un, como decías tú antes, es un reto. También uno se siente un poco pequeñito. Estaré al lado de don César, que será quien presida. El otro día, comentando con Carmen, le decía que la preparación de las palabras iniciales, claro, esto yo lo hice, me parece que fue después de la presentación del libro de don César.
Y entonces, un gran reto también, superar eso.
Bueno, no se trata de que en las palabras primeras del programa hagamos un tratado de teología sobre la Virgen María, pero hombre, tampoco vamos a poner cualquier cosa. Entonces, lo mismo me ocurre con la predicación, bueno, pues tener a don César al lado también va a ser un reto.
Yo les invito a nuestros oyentes, como decía Diego, a que lean, a que compren ese libro de don César de poemas, porque es muy profundo y muy intenso y te hace, bueno, pues llenarte por dentro.
Efectivamente.
Bueno, Carmen, nos hablabas de que el predicador, bueno, viene un poco dado, ¿no?, con ese beneplácito, pero y la persona que presenta esa ofrenda de frutos, Carmen, ¿cómo se elige o cómo se piensa o cómo se dan vueltas? a esa rueda?
Bueno, pues cuando hemos elegido a Guillermo, ha sido, porque es Guillermo Herrero este año, ha sido pues siempre que ha habido una actividad cultural, él ha participado, la ha difundido, cuando se han vendido libros para obtener para la cofradía, vamos, no para la cofradía, sino para obras de la cofradía en el santuario, siempre ha participado, participa en la venta de lotería todos los años, entonces está muy implicado con la cofradía y con el santuario, y yo creo que ese ha sido el motivo principal.
Pues vamos a saludar a Guillermo. Buenas tardes, Guillermo Herrero.
Buenas tardes.
Bueno, tendrás esa responsabilidad de ofrecer esa ofrenda de frutos. Y bueno, hemos de decir que eres historiador, periodista, estás al frente de esta librería en la calle Cervantes, que lleva por nombre también Cervantes. ¿Qué es para ti? ¿Qué está suponiendo estos días previos?
Bueno, pues la verdad es que es una responsabilidad que la cofradía haya pensado en mí para este acto. Y bueno, más teniendo en cuenta que, bueno, la gente que me acompaña, en este sentido acabamos de escuchar a Diego, que es un magnífico predicador. Yo que, bueno, le escucho con frecuencia en la iglesia de los misioneros, pues bueno, doy fe de ello. Para mí, bueno, pues insisto, la verdad es que, bueno, es un acto, bueno, que me supone pues un gran honor que la cofradía se haya fijado en mí. Yo soy miembro de la cofradía desde muy, muy niño, porque nosotros, la familia, mis padres vivían en Ezequiel González y, bueno, pues en Ezequiel González 15, y en ese mismo edificio vivía, cuando yo era un recién nacido, un secretario de la cofradía que se llamaba Valentín Baroja, que lo que es la vida, me he enterado que además tenía cierto parentesco con el escritor Pío Baroja. Y según cuenta mi madre, pues a los pocos días de haber nacido yo, llegó don Valentín Baroja a casa y dijo, bueno, a este niño habrá que hacerle miembro de la cofradía de la Fuencisla. En fin, y pues desde entonces estoy yo aquí inscrito. El hecho de que en el programa ponga que tengo que hablar en representación de todos los segovianos, pues supone para mí una gran responsabilidad. Saber o pensar qué es lo que voy a decir a la Virgen de la Fuencisla en esa intervención, que todavía no he acabado de escribir, pero me imagino que va a ser una intervención relativamente cortita, de unos minutos, de cinco minutos. ¿Y qué voy a decir a la Virgen? Pues lo primero que se le puede decir a la Virgen es dar las gracias por esta vida maravillosa, que tiene también sus problemas, pero es esta vida maravillosa que todos tenemos. Tiene que ser una acción de gracias, obligatoriamente, porque este tipo de ofrendas no dejan de ser una, simbolizar una comunicación directa entre una comunidad, en este caso la de Segovia, que me ha elegido a mí para representarla, pues con la divinidad, con nuestra madre. Supongo que, vamos, doy por hecho ya que lo que haré es el será dar gracias por la vida y aprovechar, bueno, pues este magnífico momento que la cofradía me permite para le mandar o pedir a la Virgen de la Fuencisla, sobre todo protección para el futuro, para esta comunidad segoviana, que bueno, pues también tiene sus problemas. Y lo que espero en definitiva, Marta, es que, bueno, pues que la Virgen de la Fuencisla, como madre nuestra, pues escuche en mis palabras el amor que toda Segovia tiene hacia ella.
Pues ha quedado muy plasmado ese vínculo personal que te une a la Virgen de la Fuencisla y ese hilo conductor que va a regir lo que será tu ofrenda en nombre de todos los segovianos. Ese dar gracias a Dios por la vida, esa protección que siempre se solicita de nuestra Madre María y ese amor que le profesan todos los segovianos. Muchísimas gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias.
También damos las gracias a Carmen, que ha estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la preparación un año más de este novenario.
Muchas gracias a vosotros.
Y Diego, muchísimas gracias y que la Virgen nos siga protegiendo como bien pedía Guillermo.
Pues muchas gracias y que así sea.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Sigues escuchando Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.